to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Kepa Recacochea, Kepa.
Muy bien, Egunon.
Egunon. Ramón Cisterna.
¿Qué tal?
Yo muy bien, estupendo.
¿Las vacaciones? Déjame que te pregunte yo. Las vacaciones, ya que no me lo preguntas tú.
Las vacaciones, bien, vamos a dejarlo en bien. Sí, vacaciones.
Vacaciones, muy bien.
Vamos a dejarlo en vacaciones. Relajadas, sí. Y Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bien, muy bien.
Muy bien, ¿no? Bien, bueno, bien, sí. A los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. No voy a decir la propuesta que me has hecho. Bueno, sí voy a decirla, que me has hecho una propuesta, pero me dice, hoy hablaremos del Atleti. Digo, Ramón,
a ver,
¿del Atleti qué quieres decir del Atleti?
Pues no, yo no quiero decir nada. Yo me gustaría que las cosas discurrieran de otra manera.
Por cierto,
bueno,
me has contado una historia, ¿la contamos?
Pues, hombre, yo creo que tiene que ser conocida. Vamos, me parece a mí que si queremos todo el mundo apostar por la igualdad, por el fútbol femenino, etcétera, etcétera, hay cosas que yo creo que deben de saberse y deben conocerse.
Porque fuiste testigo el otro día de una denuncia,
testigo,
¿no?
Testigo de una conversación en la que, bueno, pues se ponía sobre la mesa el hecho de que a los equipos masculinos se les daba equipación nueva, etcétera, etcétera, cosa que no ocurría con los equipos femeninos del Athletic, lo cual me parece, en fin, estamos en... A estas alturas de la película, en donde todo el mundo estamos asumiendo que tiene que, bueno, pues que existe ese proyecto de igualdad, porque todavía sigue siendo un proyecto, parece ser, y no es una realidad como debería ser, que se estén pues quemando esos cartuchos que no tienen nada que ver con el fútbol, en base a ahorrarse, pues qué sé yo, pues vamos, que me parece absurdo. ¿Estamos metidos en esto? Pues nos metamos, pero bien, y que practiquemos el tema de la igualdad hasta en las equipaciones deportivas. Vamos, es que me parece... No daba crédito, ¿eh? No daba crédito. Pero bueno, parece que es así.
Si además eso es el chocolate del loro.
Por eso, si es que... En fin, no sé. Estos dirigentes conocerán la situación, espero que sí. Y que le pongan solución, claro.
Sí, sí.
Porque claro, comparativamente, si tú ves que los otros están con equipación nueva y tú tienes que heredar la que otros han dejado, pues hombre, la verdad es que... Y que a lo mejor tiene que ser así, no digo que no, pero para todos. Para todos, ya está. Es que las equipaciones sí que tienen que durar 3 años, ¿de acuerdo? Pues todos 3 años aguantar con la misma camiseta sudada. Y ya está. Ya está. Pero si a uno renuevas y a otros no.
Se puede lavar, Ramón.
Bueno, bien.
Bueno, yo tengo una.
Está bien lo de sudar la camiseta.
Yo tengo una consideración general en torno a esto, ¿no? Y no me refiero ya, por ejemplo, a los pequeños. Es curioso. Dedican más esfuerzo, por ejemplo, los clubes de regional, etcétera, que incorporan equipos femeninos a sus filas.
Sin duda.
¿Eh? Porque además, muchos de ellos, hay que recordar, que no cobran ni siquiera los jugadores de masculino, ni cobran femenino, ni cobran nadie, y dedican más interés, prácticamente hacen lo mismo que esto, que los equipos grandes.
Por dos cosas especialmente, creo yo. Uno, porque creen en ello, y dos, porque el mantenimiento del fútbol, y tú lo sabes bien, porque te ha tocado, recae sobre los padres.
Sí,
los
padres
son los que ponen dinero para que los niños y las niñas jueguen al fútbol. Entonces, mientras los padres mantengan los clubs pequeños, el fútbol será equitativo. Cuando se quiera ir ascendiendo, eso es una entelequia. No cree nadie en este tipo de cosas.
Sí.
Y estamos en lo de siempre. El fútbol y estos deportes superelitistas están a lo que están, que es al dinero. No a la igualdad ni a estas historias. Y eso es así de claro. O yo por lo menos lo veo así.
No, se aprecia así. Mira, dice un oyente, os recuerdo que el fútbol femenino es deficitario en grado superlativo y le interesa a muy, muy poca gente. Bueno,
es una realidad, ¿no?
Esa es una realidad que no voy a contestar.
¿Ya?
O sea, no puedo contestarla, o sea, porque es una realidad.
Algo así,
¿no?
Pero bueno, y eso, sí que no, es cierto, eso no quita lo otro.
Que hagamos esfuerzos para que cambie.
Sí, claro.
Que hagamos esfuerzos para que... Yo por eso me refería más al fútbol de base, al fútbol regional.
Sí.
Donde hay equipos femeninos, pero que mantienen el mismo interés que mantiene el equipo masculino.
Sí, al
final van, por desgracia, ya no se va como se iba antes a los campos de regional.
No. Ya no.
Yo recuerdo cuando yo iba pues, de chaval a los campos de regional, aquello estaba, ibas a Mayona y estaba de bote en bote.
Hay unos derbis.
De bote en bote. No, no, pero en cualquier partido. Unos
derbis que se llenaban, sí, se llenaban impresionante. Los campos con 2.000,
3.000. Y ahora pues te encuentras pues con mucha escasez de público, es decir.
Nada, los familiares más próximos.
Pues familiares y poco más, ¿no? Y amigos y poco. Y dices, hombre.
No hay interés.
Pero
no hay
a ver,
interés.
Si tienes.
Se le ha comido la televisión, se ha comido todo
sí,
eso.
Sí, si tienes fútbol. En la televisión sin parar, desde la mañana a la noche.
Sí, sí, sí. Bueno, para el fútbol de regional es un fútbol distinto.
Es ya. Más pasional, debería ser más pasional. Pues,
claro, es un fútbol que hay que apoyar.
Tienes otros alicientes que no te da la televisión, por cierto.
Sí, 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 por eso. Claro. Bueno,
pero se ha perdido.
Yo sigo opinando que ahí hay que apostar. Y en cuanto a lo del Atleti, decía que otro oyente que te está escribiendo, dice, después de escuchar ayer las explicaciones del presidente y Miquel González, cada día estoy más seguro que nos tratan al socio y al aficionado como auténticos estúpidos. Bueno, yo no voy a ir.
Apruebo la moción.
Sí,
estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Hombre, desde luego las últimas declaraciones que han hecho no son las más afortunadas, ni muchísimo menos. No sé si esto realmente es así, pero bueno, todas esas explicaciones que dan sobre el tema Azpilicueta o sobre el tema de Laporte y tal y cual me parecen sacadas fuera de contexto. Es decir, no tenemos aquí a Laporte porque se metieron los árabes y no sé qué, no sé cuántas, y luego parece ser que ni a Laporte ni al club le habían hecho una oferta en condiciones. No, no, ni en condiciones ni nada, o sea, no se le había hecho una oferta. Y realmente, pues me parece que, en fin, que si tú quieres apostar porque vas a traer a un jugador y tal y cual, pues hay que iniciar una serie de negociaciones y tal y cual. No porque vaya alguien a decir, no, es que este me lo voy a llevar yo.
Mira,
espera un momento.
Yo que me he mantenido durante un tiempo discretamente en un segundo plano en este asunto, claro, ya ha pasado un tiempo y dices, hombre, habrá que analizar lo que tenemos, ¿no? El otro día me dicen, no, es que la plantilla de este año es mejor que la anterior.
Bueno.
Dices, no, es como poco igual.
No.
Igual.
Igual. Sí.
Y luego una cosa, yo le escuché a Dani el otro día en una entrevista y estaba de acuerdo con él. Creo que tenemos que concienciarnos todos los socios del Athletic que el objetivo del Athletic es mantenerse en primera división.
Permanecer. Tal y como están las cosas, tal y como están las cosas, está claro.
Y luego, claro. Porque todo lo demás es hacernos trampas. Porque el próximo, cuando termine esta liga, si no llegamos a Europa, porque ayer dijo el presidente que era un objetivo, si no llegas es un fracaso, ¿no?
Pondrá el
si cargo es un fracaso, si es un fracaso,
a disposición de los socios.
No, yo no iba a decir el presidente, pero si es un fracaso, eso tiene que tener consecuencias.
El director deportivo.
Claro, tiene que tener consecuencias. Entonces dices, no vamos a meternos en esos líos. Porque lo que tiene que andar diciendo es que no, nuestro objetivo es permanecer, la permanencia. Y a partir de ahí todo lo demás será un regalo. Y ya está. Y no, yo por eso estoy un poco enfadado. Y es como cuando se hicieron antes de la final de temporada los análisis del equipo. Claro, a mí me presentaron un PowerPoint, que sé cómo se hacen, por cierto. Y dices, hombre, te presentan un PowerPoint para decirme que el Athletic es el que más corría. Y digo, ya, pero ¿no os habéis fijado que el segundo es el Elche, que descendió o qué? Hombre, por favor. O sea, por favor.
Que sí.
Es que no, eso sí que me parece una broma de mal gusto. Dejamos el Atleti, ¿vale?
Pues no hemos empezado mal.
Bueno, la pelota ya está en marcha y los resultados no son malos de momento. O sea que.
Bueno,
tú imagínate si llegan a ser malos.
No, por eso. No.
Bueno, sí. Es ahora cuando
a
hay
ver,
que decir.
Pero si sabemos lo que es el fútbol, que entre la bolita.
Jimmy, yo lo dije al final, yo lo dije la temporada pasada. Yo no voy a juzgar al Atleti por el primer equipo solo. Para mí, lo más nefasto que ocurrió la temporada pasada fue el desprecio que se le hizo al Bilbao Athletic.
Terrible.
El hundir al Bilbao Athletic y dejarle, es más, hundirle. Y que ayer, por ejemplo, te salga el director deportivo de la Morevieta, un equipo en segunda división.
Eso es preocupante.
Y te diga, hombre, es que nos tenemos que pelear aquí las cesiones.
Eso sí que es preocupante.
Dices, oiga, a ver, ¿quién es el inteligente que está haciendo las negociaciones? Estás en el conjunto rojiblanco. ¿Quién es el fenómeno? ¿Con quién ha empatado este fenómeno? Porque teniendo un equipo en segunda división,
es que
estás mandando a la gente ¿a dónde?
Es que el socio precisamente apuesta por un apoyo absoluto, en este caso a la Morevieta. Apoyo absoluto, es decir, se le ceden las instalaciones, se le cede San Mamés para que pueda jugar ahí, que en segunda división.
Hombre, lo que no puede ser es que un jugador que pretenda la Morevieta termine en el Mirandés. Por muy cerca que esté mirando al Ebro.
Aparte, la Morevieta es un equipo convenido.
El mensaje que se lanza que a los clubs
que es convenido.
Convenidos no es el correcto. No sé, me parece a mí.
Pues no, tienes no a uno, pero a un jugador lo tienes en los Países Bajos y al otro en el Mirandés. Y dices, pero que hay un equipo en segunda. Es más, debería estar el Bilbao Athletic en segunda para tener un ascensor más fácil, más cómodo.
Ya, pero sí,
porque ahora ya me contarás tú los que están peleando allí en el barro, bueno, entre bueno, comillas. No, en el barro.
Barro.
¿Eh?
Barro,
en el barro, barro. Y dices, hombre, por favor.
Barro. A ¿eh? Ver cómo sales de ahí.
A ver cómo saca Gurpegui el asunto ese de ahí. Bueno, pues nada, que dejamos este capítulo y vamos a continuar con otro. Mira, yo hay uno, por ejemplo, que me parece también preocupante. Me parece bastante preocupante, que tiene que ver no ya con la temperatura que tenemos, que es agobiante y asfixiante, ¿no? Sino simplemente que los mensajes que nos vienen diciendo continuamente. Ojito, que estamos en la temporada con más calores de toda la historia, de la historia preindustrial. Tenemos inundaciones por doquier de repente, incendios por otro lado, y todavía seguimos sin tener las pilas, ¿eh?
Hasta que alguien haga los números y vea que es mucho más caro lo que está ocurriendo en este momento de arreglar las inundaciones, los incendios, el no sé cuál, que hacer un plan serio para mejorar el cambio climático. Porque eso al final va, en cuanto sea más caro las consecuencias que lo que podría ser cambiar las causas, entonces haremos algo, si no, ya. Yo creo que hay muchísima gente que no se lo cree.
Ya, no, es que pasa, yo creo que el tema este adolece de un defecto importante, y es la ambigüedad. Es decir, cambio climático, ya, sí, y eso. Todo el mundo se agarra al cambio climático cuando conviene. Cuando no conviene, no se agarra al cambio climático. Y al final, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué pasa con el cambio climático? Pero sobre todo una cosa, ¿cuáles son las reglas que hay que seguir para hacer frente? Porque claro, la ambigüedad sigue presente en cualquier discurso que tú oigas sobre el cambio climático. Uh-huh. A mí eso me parece horroroso. Claro, y
escuchas,
es muy difícil.
Escuchas ir a las empresas del IBEX 35 y todas son más verdes que el carajo de la vela.
Ya ves.
Todo es sostenibilidad, claro. Todo es. Y luego realmente estamos donde estábamos, ¿no?
Claro.
Y eso que al parecer desde la Comisión Europea hay mucha presión respecto al tipo de ayudas para que las empresas cumplan ciertos filtros, ¿no? Y ciertas políticas. Ahora, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Se está haciendo de verdad? ¿Es una filfa? Esas son las cosas que ignoramos.
Pues ahí está. Y entonces,
pero coges a las 35 del IBEX, si todas tienen el logo de color verde.
Ya.
Sí, pero Jimmy, entonces, va un poquito más allá de los colores, entonces, de los colores que uno ponga.
¿Qué está pasando, ¿no?
Porque, primero, como sociedad, nosotros y cada uno de nosotros estaríamos dispuestos a asumir las consecuencias económicas que tendría una realmente apuesta por combatir el cambio climático, porque eso significa que no podemos darnos los plazos de en el año 2050 acabaremos con no sé qué.
No,
igual hay que acabar mañana, pero eso supone que habrá gente que irá al paro porque habrá que cerrar fábricas, porque no se puede hacer esto, por eso va a hacer lo otro. ¿Somos capaces como sociedad de asumirlo?
Seguro que no.
¿Somos capaces, por ejemplo, de asumir que no podemos estar consumiendo energía como si esto fuera?
Ya.
Claro, es que en Euskadi, por poner un ejemplo, en Euskadi ya este año nos hemos comido lo que deberíamos de recursos, ¿eh? Lo que deberíamos tener de recursos. O sea, nosotros necesitamos dos planetas y medio. Euskadi necesita dos planetas y medio para vivir.
Que es así, que es
entonces,
así.
Entonces, ¿somos capaces nosotros de decir que no, nuestro nivel de vida tiene que bajar, no podemos estar así?
¿Pero quién lo dice disfrutando? Eso? A ver, ¿quién lo va a decir
no,
eso?
No, nadie, porque cae como un...
Pues ahí está, entonces seguimos con la ambigüedad.
De cualquier forma,
el mundo habla del control.
Los costes más graves y más serios no pueden volver a recaer en el peatón, en el ciudadano medio, está claro.
Sí, pues o sea, tal y
es
como
que siempre estamos con lo mismo.
Sí, pero tal y como están las cosas.
O sea, hay recorte y la paga el de siempre.
Hombre, claro.
Hay cambio climático, el tiene que pagar el de siempre.
Claro.
Seguro que hay otros recursos a tocar antes. Seguro no, segurísimo.
Sí, a la deuda.
¿No?
Que vaya todo acumulado a la deuda, que sí, alguien la tendrá que pagar.
Seguro que lo hay.
En
es que
el año 3000.
Que ya no sé por dónde ya. Lo de apretar el cinturón es una cosa, para apretar el cuello.
Bueno, pero es que lo del cambio climático tiene luego afectaciones, por ejemplo, sí, en esos fenómenos, pero luego tiene afectaciones también sanitarias, ¿eh? Relevantes.
Los hay, eso está claro.
O sea, hoy mismo, esta mañana, recordaba yo que la contaminación, por ejemplo, y eso también tiene que ver con eso, la contaminación causa unos 7 millones de muertos al año. Y luego, además, la incidencia que tienen en enfermedades cardiovasculares,
respiratorias,
etcétera, ¿no? Y dices, hombre, no sé, eso también tiene un coste, ¿eh? Que tú decías, quepa.
Sí,
cuando echas números del coste que tiene eso, y eso es muy importante.
Es que yo creo que la apuesta será seria cuando sea más barato hacer la apuesta seria para sanear esta historia que los costos de las consecuencias de la situación actual. ¿Habéis visto alguna vez que se hagan cosas porque son más caras? No, normalmente la racionalidad te lleva a que si algo es más barato y me compensa, lo haré. Si no, no. Pues yo, a mí me parece que además todo lo que se está vendiendo de soluciones de cara al futuro es un brindis al sol.
Aquí hay
¿qué
verde,
va a pasar en el año 2050?
Verde, hay verde, ¿qué pasa? Hay negocio. Si no, si los grandes no ven en el verde un negocio, esto va a ir muy lento. A pesar de las presiones políticas europeas, ya. Va a ir lento.
Ya, pero bueno,
por eso se dan esos plazos que decía Koldo, el 50 sí, o el 60.
Las administraciones todas contemplan esas transiciones ecológicas, biodiversidad, sostenibilidad, pero que al final, ¿eso en qué se traduce? Pues no se traduce más que en un lenguaje generalmente político, pues para estar en línea con aquellas directrices que vienen pues de Europa, de donde sea, pero que realmente en sí no significan nada.
Hay cosas que cambian, ¿no? Esta ría que tenemos aquí abajo no era lo mismo hace 100 años,
bueno,
50.
Perfecto, pero a lo mejor no se hizo pensando...
Con costes.
Pensando en esto. Se hizo pensando...
Sí, pero ¿sabes?
Con costes
pero
que
sabes,
hubo de todo tipo.
Pero ¿sabes, sí, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Yo recuerdo hace bastantes años, hace ya muchos años, que algunos políticos pues dudaban, por ejemplo, en las inversiones que había que hacer en el saneamiento público, pues porque no lucen.
No se ven.
Claro, es que se ven al cabo de muchos años. Claro. Cuando ves la ría que ahora te puedes bañar o pueden venir aquí a saltar. Pero es que, claro, empezar a invertir en eso, dices, mira, prefiero poner la tela en algo que se vea que no en esto.
Votos,
y dices, claro, y entonces, ¿qué tiene que haber? Pues una cabeza racional que diga, no hay más remedio que hacer esto.
Pero luego, lo que decías tú, o sea, Koldo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar unas reglas distintas de juego? Habéis visto que, bueno, hemos visto que se van a poner parques eólicos, hay un Cristo cada vez que hay un planteamiento de parque eólico.
Contaminación visual.
Bueno, esto, por ejemplo, de vez en cuando sale lo de las mareas para generar energía, ¿no?
Sí, va a haber un congreso estos días,
bueno,
creo.
De vez en cuando.
Muy importante.
Pero no veo yo, si es verdad, que creo que es verdad, que eso puede generar muchísima energía y además no, entre comillas, no contamina, porque es... Pero no se han hecho apuestas serias.
Pero hay estudios muy serios en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, quepa en ese sentido.
Ya, pero
muy, muy, muy serios.
Sí, sí, pero
desde
que no
hace ya 4 o 5 años.
Pero que no se han puesto en marcha.
Claro, ¿por qué? Por la tela.
Claro.
Porque saben que no tiene efecto inmediato. Entonces, si no tienen efecto inmediato en 4 años, que es cuando yo voy a estar aquí sentadito a la poltrona, pues ¿qué brillo le saco?
El tema de los parques eólicos, la verdad es que llama muchísimo la atención porque, evidentemente, pues todas las encimeras que existen en toda nuestra geografía deberían estar ocupadas por esos. Pero ¿quién está dispuesto a poner eso en funcionamiento?
No sé, yo...
Hay comunidades que
tú recorres toda España en coche, Ramón, ya, lo ves, y ya. A mí no me da ningún efecto que me duela la cabeza por verlos ahí en la
autopista. No, pero hay mucha
lo
gente...
Lo que me llama la atención es cuando están parados.
Exacto.
Pregunto, ¿por qué están parados?
Ahí estás, porque no hay viento.
¿Por qué están parados?
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con Zapato Feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Cáfibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cáfibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cáfibra.es y compruébalo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, por cierto, en el entorno a los comentarios que dejaban los oyentes, es que había algunos deportivos todavía, ¿no? Dice, igual la una solución sería que el fútbol femenino tenga su propia federación. Así gestionan ellas sus decisiones y recursos. Pues igual sería una alternativa, desde luego. Dice, otros años no sé, pero este año al cambiar de marca deportiva todos los equipos tienen que llevar Castore. Bueno, pues igual con un poco de suerte...
Pues a ver.
Les cambia la camiseta.
A ver.
Dice, mientras no, otro oyente nos hablaba de otra cuestión, nos decía, el problema de las mentiras, me molesta que me llamen tonto a la cara. Sale Herrera, desmiente a la rueda de prensa en Lezama. Entra sin entrenador del B. Sale Pilicueta y les desmiente. Bueno, pues se ha cabreado mucho el oyente con esto, claro. Bueno, y así algunos que tenemos también, ¿no? De la crónica del Athletic. Pero lo mismo dice un oyente que dice, estuve cerca de Estella, en un pueblo, les quieren poner parques eólicos en Urbasa. Ok, están en contra. Preguntaban, ¿eso en qué beneficia a los pueblos de aquí? A Zudaire, Larrión, Chavarri, Arabia. Dice, mira las carreteras, los servicios, los beneficios de esto va a Pamplona, Madrid o un paraíso fiscal. Aquí nunca llegan. Ya tenéis todo.
Ahí está.
Todo el perdón.
Bueno, está. Pues en parte lleno, del problema.
Todo el perdón lleno. Ya todo está. El perdón lleno.
Ya dice. Está.
Bueno, pues eso es.
Ya está.
Otro oyente que dice, Euskadi necesita 2 planetas y medio para vivir, pero el Ayuntamiento de Leioa aprueba levantar la protección medioambiental que hace años otorgaron en la ladera del Monte Curcudi en beneficio de una empresa privada para construir un gimnasio privado, al que solo se puede acceder en coche. Se encontrarán con la plataforma Soskurkudi, dispuesta a llegar a los tribunales por defender el medio ambiente. Otros dicen, otros años, bueno, pues esto, ya veis aquí cada cual, repaso a muchas cosas. Dice, la gente se queja del autogenerador de Armintza, pero no de la gaviota. Bueno. El de Saitec, ¿no?
Es un molino. Pero yo quejas no escuchaba ese respecto.
Pues igual alguien que le gusta, que va por allí, antes sacaba fotos al horizonte y ahora saldrá un molino, yo qué sé.
No.
La gente se queja por todo.
Vamos, una cosa es el fuego y el humo y el impacto de todo tipo que tiene la gaviota con lo de ese aerogenerador. Vamos, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo también entiendo que aquí cada uno pues habla pues de su libro, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues cada cual del suyo, sí. Eso es lo que tenemos.
Pero bueno,
De todas maneras, yo creo que se ha tocado un punto ahí importante en ese tema. Es decir, nosotros aportamos el paisaje, aportamos lo que sea y tal y cual, pero eso en qué revierte a la población, ¿no? Es decir, que si una parte de esos beneficios que se pueden derivar de la construcción de esos parques eólicos derivase en interés de la zona, pues realmente la cosa y la percepción es cambiarían. Cambiarían completamente.
Por ejemplo, lo que queda de la central nuclear de Lemoniz, en el sitio en el que está.
Sí, sí.
Que es impresionante.
Sí, o sea, absolutamente.
Yo paso socorridamente por allí, pero paso bastante. O sea, a mí se me cae el alma. Digo, pero es que nadie tiene la responsabilidad para por lo menos haber dejado esto
medianamente,
como estaba.
Medianamente, sí.
O de todos los planes que tenemos ahora mismo de oleaje, de energías y demás, no hay ideas aquí, o sea, no hay nada.
Sí, sí,
porque se han pensado, sí, Coldo, sí, lo sé. Se han pensado desde el criadero de moluscos hasta el no sé qué. Pero ¿por qué? ¿Cuántos años han pasado?
Ah, muchos ya.
No sé. 40, 50, es que no lo sé.
No, tantos no, pero 30.
Y sigue igual.
Sí, sí.
Bueno, otro oyente que dice, muchos de los parques eólicos no están para suministrar energía a las zonas colindantes, sino para incorporar su energía a las autopistas de la energía y así la venden a otros países. Capitalismo verde. Dice, conozco un pueblo, nada más subir la Mazorra, que les pusieron un parque eólico y a cambio les asfaltaron todas las calles del pueblo. Bueno, pues oye, malo.
Bueno,
algo les hicieron.
Si te pagan la merienda.
El medio ambiente es el libro de todos y todas. No, no es mi ni nuestro libro. Dice algún oyente. Bueno, esto es lo que hay. Mira, había un tema que yo había dejado pendiente ayer, que se me fue porque el otro día estuvo la consejera Gochones Agardui de Salud, pues apoyando la presentación de la ruta enfermera, etcétera. Bueno, y dentro de todo eso, también luego presentaba, al día siguiente estuvo presentando el plan de adicciones. Plan de adicciones. En el plan de adicciones dijo alguna cosa que a mí ha pasado un poco de puntillas, pero me parece que es relevante. Es, por ejemplo, que estamos naturalizando otra vez el uso de cannabis, etcétera, y no le estamos dando ninguna importancia pues a un tema que yo creo que tiene que también tener su consideración y gravedad. Me da la sensación a mí, ¿no?
Hombre, yo creo que socialmente está totalmente aceptado el uso de cannabis. Es decir, a nadie le llama la atención el que, bueno, pues se huela a un determinado perfume o veas a gente pues liándose el porrillo y tal y cual. Eso está absolutamente internalizado por parte de la sociedad y a ver cómo se pelea contra eso.
Pues hay una especie de imagen de limpieza, ¿no? Con todos estos pseudo laboratorios o medicamentos de consumo de cannabis con temas terapéuticos, ¿no?
Sí, pero eso es una confusión.
Entonces, sí, a ver, precisamente voy a eso. Entonces, toda esa onda expansiva que ha generado ese positivismo falso del consumo de marihuana, pues respecto a tratamientos de cánceres y demás, Ramón, pues ha hecho que sobre la imagen de todo el mundo considerarla como una especie de droga blanda, pero no una droga mala. Y sin embargo, los últimos estudios dicen todo lo contrario. Entonces yo creo que hace falta campañas realmente pues más objetivas y que demuestren realmente con datos y demás qué es el cannabis, qué puede suponer el cannabis, tanto en la parte supuestamente positiva como evidentemente en la negativa. No creo que eso falla y falta.
Sí, pero bueno,
y es una vez más como la pedagogía del maestro.
Exacto, como bien sabes, en algunos países incluso pues se ha llegado a proponer la liberalización, es decir, está liberalizado el consumo de este tipo de drogas. Pero para mí lo más preocupante es, aparte de los efectos dañinos, que ya se sabe que sí que existen, es que generalmente el cannabis suele ser la puerta de entrada a otro tipo de adicciones. Y realmente yo creo que ese es un tema que habría que controlar y que había que, bueno, pues realmente incidir realmente. El mensaje es muy claro, no lo hagas. O sea, mensaje clarísimo. Oiga, que no lo hagas. No lo hagas por varias razones. Primero, porque pones en peligro tu salud. Y en segundo lugar, porque realmente estás abriendo una puerta en la que otro tipo de adicciones también pueden estar presentes. Y realmente es complejo, porque ya te digo, el problema está en que está ya muy interiorizado por parte de la sociedad.
Claro, es que date cuenta, Ramón,
un efecto hasta algunos pensando que es
beneficioso.
Hemos vivido
unos años donde la gente se la plantaba en su casa.
Que sí, claro que sí.
¿Casa?
Que sí.
O sea, como ya no era solamente el autoconsumo, no, yo es que no trapicheo. Yo me la planto en mi casa y
sí,
tal.
Sí.
¿No? Como, mira qué natural, es como un geranio.
Sí, sí, una maceta en casa, sí.
Pues sí, eso sí. Es lo que el otro día comentaba la consejera.
Y es
la
un tema grave.
Me parece grave.
Gravísimo, es un tema gravísimo. Y yo insisto otra vez en lo mismo, en que facilita la adicción a otro tipo de sustancias.
De cualquier forma, el código penal actual tampoco favorece demasiado la penalización del consumo de cannabis.
Ni de cannabis ni de nada.
Y luego también hay gente que dice que lleva consumiéndolo y fumando canutos desde que tenía 18 años y tiene 75. También existen.
Bueno, pero sí existe de todo. Bueno, hay gente que fuma, hay gente que
y
fuma
no han dado
y muere con 100 años. Y otros se mueren con 40, con cáncer de pulmón. No, es que no tiene nada que
yo
ver.
Yo entiendo que hay un debate ahí.
Yo lo que yo por ejemplo, yo no voy a la penalización solamente en el Código Penal, porque yo muchas veces sí que creo que igual habría que tener otra consideración con respecto al uso de las drogas, etcétera, ¿no? Primero para evitar todo lo que hay de mercado negro detrás, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es naturalizar, normalizar en nuestro día a día, normalizar el consumo. Los consumos de adicciones no son normales. Ninguno, pero no son el consumo de cannabis, ni debería ser el del alcohol, ni debería ser el del tabaco, ni debería ser el del juego. No, no es normal.
Claro, pero en cuanto entras en este debate, enseguida surge el tema del alcohol. Es decir, ¿no es una adicción el alcohol? Sí. ¿Y está penalizado? No.
Bueno, pero esos son los debates en los que hay que entrar.
Pues hay que entrar. Lo que no me sirve...
Está penalizado en el precio.
Ya.
No, pero
eso es el chocolate del loro, porque vienen los europeos a comprar el alcohol aquí, o sea, que imagínate.
Pero yo hablo más de pedagogía. Yo no sé. A mí prohibir lo justo. Las prohibiciones lo justo.
Prohibir, eso está claro.
Yo las prohibiciones justitas. Pero sí creo que lo que no podemos es naturalizar, es decir, oye, esa conducta no es la adecuada.
Pero hay un tema que es elemental en todo este sitio. Es decir, estamos hablando de adicciones. O se coge el tema de la adicción y se hace la pedagogía del tema completo de la adicción, o no estamos haciendo nada, ¿eh? Porque decir, no, es que este tipo de adicción, este otro tipo de adicción...
Yo he metido muchas en el saco, ¿eh?
Todas.
Yo he metido todo. He metido tabaco, he
es
metido
que
alcohol,
que,
he metido
es,
todo. ¿Eh?
Es que hay que meter todas.
El juego y lo que haga falta.
Es que hay que meter todas.
La gente ahora mismo en la calle está normalizado todo ese tipo de... Pues es igual. Pues como el consumo del alcohol, el chiquiteo, el botellón, es igual. Está normalizado. O sea, venimos de época de fiestas, que es realmente donde la radiografía es más evidente y más clara. Pues eso es lo que hay. Que no, si estudias en la universidad, en Deusto hay los que quieras.
Que sí.
Los que quieras. Pero la transmisión de todo ese conocimiento y que cale,
claro.
Eso cero patatero.
Bueno, pues el tema es un tema candente, el de las adicciones, pero visto con la perspectiva global.
Y cuando quedábamos...
No haciendo excepciones.
Y cuando quedábamos otros, que ahora tenemos 60, teníamos 20... O 18,
bueno,
me estoy recordando algo yo también de lo que hacía.
Que sí, todos hemos pasado por ahí.
Entonces, bueno.
Claro.
Problema, sí. Pero bueno. De siempre.
Bueno,
a ver.
Vale. Dice algunos oyentes, por cierto, que uno me decía, me ha dado una alternativa para el Demoniz, hablaba de una desaladora. Dice que nos hará falta en un futuro.
Pues sí.
Igual, no me extrañaría. No me extrañaría que hiciera falta. Dice, es un abuso que cualquiera de nuestras calles y plazas te encuentras a un joven haciéndose un canuto a cualquier hora del día. Sí. Y si acudir a los recreos de institutos y escuelas de formación profesional, os quedáis ojipláticos. Formación profesional, yo extendería también a otro tipo de centros. En muchos hay de esas cuestiones. Ah, bueno, y el del perdón que me decía es la Sierra del Perdón. Sí, efectivamente, la Sierra del Perdón. Bueno, pues paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo.
Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales.
Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En la red Ecoechea puedes encontrar experiencias únicas para todos los públicos. Aprende a vivir de manera más sostenible con el medio ambiente y tu entorno. Elige la que más te guste en ecoechea.eus y descubre la naturaleza de Euskadi. Ecoechea, red de centros ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Egunon Bizkaia.
Bueno, nos quedan unos instantes para llegar al final de nuestro recorrido. Nos he tocado la política, ¿os habéis dado cuenta?
Mejor.
Pero es un buen momento también para hacerlo.
Déjalo, para la siguiente.
¿Vosotros estáis convencidos de que va a haber gobierno de Pedro Sánchez con el resto?
Sí.
Yo creo que va a haber elecciones.
Ah, tú no, ¿tú crees que elecciones?
Yo creo que lo tienen muy amarrado.
Pero
ya,
si lo que están diciendo cada uno.
No, pero lo tienen
muy amarrado. Es imposible que se pongan de acuerdo.
Lo tienen muy amarrado. La clave la dio el otro día Patxi López. ¿La dio? ¡Pum! El tema de amnistía. Yo no entro en el debate de si es constitucional o no es constitucional. Esto hay un tribunal constitucional que nos lo va a decir. O sea, está clarísimo. Tal y como está configurado el tribunal constitucional en este país, donde la independencia de los poderes, especialmente el judicial, es una quimera, pues realmente ya se sabe lo que va a pasar. Ya se sabe lo que... Yo creo que está todo hecho ya, ¿eh? Absolutamente. Cuando se fueron, el gobierno fue allí, a pesar de que dicen que no fue el gobierno, pero cuando el gobierno fue allí a rendir pleitesía a este señor que se fugó, pues realmente fueron ya a no a pactar, sino ya a establecer ya el cómo lo van a hacer. Para mí está todo planificado, está todo hecho, está todo firmado, está todo consentido y todo bien y fenomenal. Vamos a estar.
Yo me creo.
Bueno, después, ¿de qué manera? Vamos a estar. Progresismo a tope.
Yo me lo creeré después de la elección en el Parlamento. Ya veremos.
Bueno, que va a haber dos, ¿eh? La primera, imagínate cómo va a ser.
No. Esto es un circo.
Ya, bueno, pues es que estamos, vamos a considerarlo globalmente también, es un circo, efectivamente. Primero una tal que se sabe que no va a salir, porque no va a salir. Y luego hay un tema que para mí es muy importante, el tema de la revisión de los votos nulos de la Comunidad de Madrid. Ahí el PSOE pues, ha reclamado la revisión, la Junta Electoral ha dicho que no había necesidad de tal o que no había tal, no sé qué, la Audiencia, el Tribunal Supremo han dicho todos que no, pero ahora va a pasar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ya sabemos lo que va a decir, que se revisen los votos y seguro estoy convencido que de esos 30.000 habrá motivos suficientes para conseguir ese diputado que les hace falta.
El Tribunal Constitucional no está para eso.
Claro que no está para eso.
Está para.
Claro que no está para eso.
En caso de dudas, aclarar qué es lo que dice la Constitución.
Efectivamente.
No está para ese tipo de.
Pero se está utilizando para eso.
Pero yo creo que en esta negociación ahora mismo el Junts ha ido casi al límite. Por la pelea interna que tienen y porque no podemos eludir que hay elecciones tanto en Euskadi y después en Cataluña, con lo cual las claves para ellos son esas. Y Sánchez yo creo que no tiene nada cerrado, no pienso como Ramón.
Yo creo que sí.
Creo que le gusta la última hora, cree que no le queda otra a los catalanes que ir por ahí porque todos se juegan mucho en una repetición de elecciones, pero claro, también se lo juega él, ¿no? Entonces yo creo que casi están condenados a entenderse, pero no tienen nada cerrado porque son ambos unos chapuceros. Esa es la impresión que me da.
Oye, pero aparte, vamos a ver, ¿vosotros pensáis que en tan poco tiempo desde la movida catalana, el trato que les dieron a Puigdemont,
a todos,
el trato que les dieron... Si este tiene la posibilidad de decir, ahora os vais a enterar, porque el trato que me hicisteis, yo voy a hacer una cosa parecida, y además no tenéis que enfadaros, porque me disteis por todos los lados, nos disteis por todos los lados. Bueno, pues ahora yo no tengo claro que tengan el acuerdo hecho, ni que vaya a haber acuerdo. Yo no lo tengo claro.
Yo, de hecho, desde luego no que vaya a haber, creo que sí, porque están condenados a ellos, porque, porque la otra solución, quepa, la otra no les conviene a ninguno de los dos, ni a Esquerra, ni a Junts, ni al Partido Socialista.
Pero
la clave en política siempre es tener un discurso. Si tú eres el culpable, o la gente cree o percibe que tú eres el culpable de una repetición de elecciones, te va a penalizar. ¿Por qué el Partido Popular está empeñado en investidura, investidura, investidura? Porque quiere hacer, quiere lanzar un discurso salvar. De que nosotros lo estamos intentando. Exacto. Y no somos los culpables de repetirlo, sino que son estos. Yeah. Esa es la clave. La gente va a percibir, qué chapuceros, la culpa de que vayamos a elecciones las tiene Sánchez, pues no le vota Sánchez. Las tiene Feijóo, pues no le vota Feijóo. Y esa es la clave que veo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Jimmy que aquí lo que hace falta es un relato. Y en política normalmente lo que se manejan son relatos.
Sí, pero aquí nunca lo ha habido.
Por eso,
nunca lo ha habido.
Por eso están jugando, por aunque eso están jugando esta falsa, historia. Y por eso Junts allí sale el otro, oye, que no, que yo quiero. ¿Tú qué quieres? Hijo mío, ¿pero tú qué quieres? Pero si tienes a media Cataluña casi metida en el tuyo, con todo el movidón que montasteis, tendrás que aliviar un poco la situación. Lo quieras o no lo quieras, los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con Esquerra y demás, cuando estaban en la cárcel, oiga, algo ha mejorado, por lo menos el ambiente en Cataluña.
Insisto en que la clave está en ese diputado de más que puede tener la Comunidad de Madrid, porque entonces ya no necesita el apoyo de Junts, sino simplemente la abstención. Y eso puede cambiar y modificar un poco el tema. Entonces,
por eso están tan empeñados, Rafa.
Exactamente. Pero y por bueno, eso todo pero, esto está ya...
Que pero lo que dices ya... tú, el Constitucional le va a decir en todo caso al Supremo, oiga, igual revíselo, pero no se puede pronunciar respecto a que le pertenece al PSOE.
No, pero simplemente es para el tema de la revisión. De todas maneras, el tema es tan chapucero en general que hasta un diputado... Lo que ha dicho es que si en el Congreso se gana por mayoría, se aprueba por mayoría la amnistía, ya es constitucional. Oiga, vaya usted a casa. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Es decir, se está empezando ya a mover todo este tipo de cosas. La ministra de Defensa, que nunca habla, el otro día habló, oiga, sí, pues sería posible, porque constitucionalmente la amnistía...
Uy, que lo diga Margarita.
Pero bueno, ¿de dónde ha salido esta mujer ahora? Ven ahí y tal, tienen que apostar porque, claro, supongo que tiene que conservar sus puestos.
A Sánchez,
¿no?
Le está removiendo bien los cimientos,
sí,
como decía él.
Sí,
¿eh?
Sí,
bueno, sí. Están saliendo de la caverna.
Yo, como estoy a favor de la ley de amnistía,
que me parece muy bien.
Por favor.
Tú puedes estar a favor, otros pueden estar en contra. Pero habrá que colocarla.
Pero
bueno, primero porque de alguna manera. Esta mañana lo decía un invitado, lo decía Koldo Mediavilla. Yo esto lo vengo manteniendo desde el principio. Era un problema político que había que solventar políticamente. Nunca se han querido abordar los problemas políticos, jamás.
Pero por las dos partes, ¿eh? El problema político por las dos partes.
No, a ver, que yo no justifico en absoluto lo que ocurrió el 1 de octubre. Me pareció aquello una barbaridad.
Es una barbaridad.
No, me pareció una barbaridad. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hemos ido intentando que las cosas se vayan pudriendo, no abordándolas. Y esto al final tiene consecuencias.
Porque sí.
Tiene consecuencias.
Pero que se asuman, esas consecuencias.
Que
esto es muy fácil. Yo doy un golpe de Estado reclamo la amnistía. Mira qué bien.
Sí, pero tú llegas a ese punto por unas razones previas.
Pero que para eso están los parlamentos.
Un estatuto rechazado, etcétera, y demás. Aprobado en Cataluña y rechazado en todos los... Es que no tiene medio pase todo esto. Y luego al final pues tienes lo que tienes. Luego te encuentras con un marrón que no sabes cómo arreglar.
Pero lo que no se puede justificar es que de pronto se dé un golpe de Estado.
No se puede justificar. Yo no creo que fue un golpe de Estado, pero...
Hombre,
yo creo que fue
en toda regla.
Fue un amago.
Hombre.
Una parte
del Estado se desliga, pues ya me explicarán lo que es eso.
Era más desobediencia civil.
Sí, era una desobediencia para mí.
No, sois muy benévolos con la historia. Muy benévolos con la historia.
Decía... dice paciencia con Lemoniz en tomar una decisión para derribar el monumento del parque de atracciones en Archanda se tardó 35 años.
Por ejemplo,
pues y no te quiero ni recordar el esqueleto que había en la subida a la unidad de la IOA.
Sí,
aquel que iba a ser un hospital. Estuvo durante muchos años allí colocado.
Eso lo viví yo durante 5, por lo menos.
Por eso, pero que nos duró a todos, que nos perduró aquello. Bueno, dice Pedro: puede prometer y prometo el reino de los cielos, pero el PNV no contará dentro de 50 años que hay promesas incumplidas desde 1978. Bueno, hay un ejemplo de energía en el ahorro, hay un ejemplo del ahorro en el energía. A los partidos del Atleti a las 11 de la mañana, como el del Santucho en Mayona, con luz natural. Bueno, sí, hombre, mejor que a las 2 de la tarde o a las 9 y media de la noche un domingo, sí, desde luego. Yeah. Mejor a las 11. Yeah. Bueno, dice, ese señor que no se fugó, no tenía causas pendientes cuando salió. En los países que ha estado, se ha presentado a los jueces. El Tribunal Constitucional si era de fiar cuando un artículo copiado textualmente, pero copiado del Estatuto Andaluz, el del Estatuto de Andalucía, todo bien. El de Cataluña no vale, claro. Es eso, pues de ahí vienen.
Bueno,
de esos polvos vienen estos lodos.
Vale,
es,
de acuerdo.
Sí, es cierto que está fugado. Es cierto.
Fugado está.
Pero es evidente que en los años que ya lleva fugado, que creo que es desde el 19.
Antes del 19.
Bueno, sí, pues antes, es igual, el 18. O sea, en todos estos años no ha habido un estamento jurídico europeo
que se
que traiga a España.
Exacto.
Pues eso es por algo.
Bueno, pues lo que ya es por algo que es que tenemos que cerrar esto.
Vaya hombre.
Se acaba la tertulia. Ya sé que tenéis muchas ganas, pero bueno, Ramón Cisterna, que Barranca Cochea, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Bueno, pues Arnoia Rehabilitación, que está con nosotros aquí en ese tiempo de tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, R. Irratia.